A mí me has acordado a Minuto para Ganar.
¿Usaban este efecto sonoro?
Sí, cuando creo que lo usamos cuando empezaba como el conteo para que empezara a correr el cronómetro. La prueba comienza en 1, 2 o en 3, 2, 1. Y después cuando se acababa el tiempo. Tiempo terminado, lamentablemente no han logrado conseguir.
Ay, qué cagada.
Hacer el desafío de las tuercas. ¿Cómo estás, Cristel?
Todo bien, muy bien.
Estás con cara de derrotada, Cristel, te aviso.
¿Vos? Recién llegué, loco.
Perdón.
Toma la onda, mentira.
Buena onda, buena música. No vas a hablar de Roberta Flack, me imagino. Que
no,
se nos fue.
Falleció Roberta Flack.
Se llama música nueva.
Se llama música nueva. Y bueno, hay columnas y columnas que han evadido un poco el término música nueva. Y en realidad traigo algo que ustedes me pusieron de deberes la semana pasada. Porque aparentemente esta semana, si bien aparentemente no empezaron, esta semana van a ser una evaluación o un raconto de estos últimos 5 años.
Bueno, sí, se vendrá eso, sí.
Claro, uh-huh. La música de la administración La Calle.
Claro, a mí me dijeron la semana pasada que haga esto.
La playlist.
Ayer fue domingo. El sábado vi parte del Cosquín Rock, ¿eh?
Ahí va, ¿qué te pareció?
En realidad miré solo los artistas que nunca había visto en vivo.
¿Cómo qué?
Catriel y Paco Amoroso, Nicky Nicole, Silvestre y La Naranja, Banda Los Chinos.
¿Sí?
Me está faltando alguno más de ahí.
No, te diste una buena pasada.
Peces Raros.
Peces Raros está ahí.
Sí, Ita y Nafta.
Ahí va. ¿Te viste la nueva escena?
Exacto.
Bonaerense y aledaños.
Y tengo mis definiciones.
A ver.
Por ejemplo, Catriel y Paco Amoroso tienen todo lo necesario para ser verdaderas estrellas fulminantes.
Sí.
Tienen carácter, tienen talento, o sea, obviamente ya están en eso, ¿sí? Pero, loco, tienen una banda de sesionistas, sí. ¿Viste? Esos que tocan de la puta madre, el batero, los vientos, las coristas.
Ahí va, hicieron como un set muy parecido al Tiny Desk.
Exacto, hicieron parecido al Tiny Desk, que fue por donde entré porque me dijeron hace un mes, ¿cómo que no conoces a Catriel y Paco Amoroso?
Claro.
¿No?
Claro.
Y ahí me di cuenta. Bueno, me encantó.
Sí, está de más.
Me encantó. Y después, Nicky Nicole, que hemos hablado mil veces acá. Sí, donde yo no la tenía vista. O sea,
A nivel show.
Claro, tiene como...
Es internacional, Nicole. Sí,
tiene, o sea, te capta y no la puedo dejar de mirar. Por aparte estaba muy bien lookeada para el Cosquín.
Ahí va. Toda
muy
blanco.
Bien, Luque. Toda de
siempre
blanco.
Siempre
estaba
medio toda de blanco.
Claro, yo nunca la había visto, entonces parecía, viste, tenía como la pollerita de cumbia blanca, pero arriba como si fuera Madonna en el 93, viste, con una cruz con brillantes, y los ojos bien pintados, o sea, una cara que te cautiva, viste. Me gustó.
Muy bien. Bueno,
mis comentarios sobre el Cosquín, si quieren saber más, pueden escuchar mi podcast. Mi comentario sobre el Cosquín lo buscan en todas las plataformas.
Cosquín. Cosquín Rock se llama.
Sí, ese es otro. El Cosquín Rock es otro. Es un comentario más pajero. Esos van en profundidad.
Claro.
Ya todo lo que te dije.
Ahí está. Bueno, tomé para evaluar o para contarles un poco de estos últimos 5 años a nivel musical en Uruguay. Tomé como insumo un trabajo propio, que es la lista de los discos del año que hago en pila desde 2020 a 2024, ¿verdad? Lo tomé como insumo inicial y después, haciendo como un sondeo y haciendo un poquito más de data de discos que por ahí no había cubierto en ese momento, pero que marcaron algún hito o algo importante, lo fui sumando y me quedé, digamos, con lo que me parece un poquito más esencial y los agrupé en tópicos que podía como aglutinar como
tópicos
para
o
decir,
categorías
tópicos porque son como, no es tipo rock,
sí,
¿entendés? Les cuento los tópicos y después vamos a ver si nos da el tiempo para meternos
gente mersa
no, gente mersa no Primero que nada, hablar de estos 5 años de música, no podemos dejar de hablar de la pandemia, ¿no?
Claro.
Que fueron a días de haber comenzado este gobierno, cae la pandemia con todo lo que ello implica. Eso afectó muchísimo a la música y a la posibilidad de que los artistas puedan trabajar en shows, y que no solo los artistas, sino toda la industria musical perdió su ingreso económico, y eso fue un gran impacto para el mercado, ¿no? Y todo lo que sucedió a raíz de eso, la movilización que creó el colectivo Uruguay es Música, ellos tuvieron como una injerencia bastante fuerte a nivel política, que trataron de reunirse numerosas veces con el presidente. Crearon como colectivos, como equipos de laburo para poder generar trabajo para la gente. Eso por un lado, que bueno, a medida que se fueron flexibilizando todos los protocolos, la cosa fue volviendo a la normalidad, y después que se pudo volver a un show con las capacidades completas, sin los tapabocas, lo que siguió fue una verdadera explosión de música en vivo y de fiestas, que la verdad que fueron años bastante intensos a nivel de cartelera. Uh-huh. No sé
si... Sí, la gente se sacó las ganas.
Había como en el público una avidez y una necesidad de salir a desbocarse, a ver cosas, a ir a fiestas, a unirse con un montón de gente en el pogo, y en la necesidad de la industria musical en poder generar plata. Así que eso por un lado. Después, a nivel el cruce de política y música se dio después, más adelante, con el tema de Spotify. Que con los artículos de la rendición de cuentas, la cosa se complicó con Spotify, y Spotify amaneció en irse. Ya se acuerdan, porque esto fue mucho más reciente. Bueno, ahí tuvo que intervenir el presidente para firmar un decreto para que pudiera, después de las amenazas varias, ¿no? De que no llegara a todos el mail de tipo Spotify, se va.
Yo arreglé el tema de Spotify en este país.
¿Vos, Juan Chuní?
Sí.
A ver.
No le voy a contar en este momento porque estamos en tu columna, pero fue así. Ok.
¿Alguien dice que sí? Bueno, está bien, te creemos. Está, gracias, Juanchi. Gracias, la verdad que fue...
De nada. Si no, estarían
sido re difícil.
Estarían sin Spotify en este momento.
De haber sido un huevo, la verdad, solucionar esto con Spotify en Suecia, ¿no?
No fue con Spotify en Suecia.
Ah, bien.
Lo de Suecia no están ni enterado de lo que pasa acá.
No salió a decir.
No. Esto es una oficina en Miami.
Muy bien, perfecto.
Chicos, avancen porque...
Perdón, sí,
pero... Me va el tiempo. 18:48.
¿Por qué no hacen esto? Tengo que preparar temas y los tengo que hablar en 10 minutos.
Y bueno, pero lo que pasa es que te extendiste hablando de lo que pasó en la pandemia. Ya todos sabemos lo que pasó en la pandemia.
Bueno.
La gente se encerró y después salió a festejar.
Perfecto, listo. Bueno, ejes temáticos de estos 5 años, según un vuelo de pájaro, así una foto de estos 5 años. Por un lado, como bien decía Juanchi, el tema del trap. El trap tuvo un pico de popularidad, un pico en el cual, por ejemplo, lo tuvo representado como un artista como el Pequeño 77, del cual el Sapo debe recordar también porque lo hemos entrevistado. El Zenit probablemente de su carrera.
Yo no soy Rango, no tengo la con Rango. Esa era Rada con Peque.
Esta canción, Rangos 2, el remix con Rada.
Peque, 7. Yo no soy blanco, pero soy blanco. Tu chica vino porque quiere más rango. La estoy chingando, el cuento es blanco. Si es Justin Bieber, lo tengo cocinando. Fuera del barrio.
¿Se pinchó?
Esto fue 2020.
El Peque.
Bueno, tuvo unos problemas con la ley.
Sí. Es verdad que terminó preso, ¿no?
Sí.
¿No? O no soy preso, por lo menos fue detenido por un robo, una banda en Buenos Aires.
Sí.
Sí, claro.
El 2020 también salió otro disco que después sería bastante mojón en la carrera de otro rapero, que fue Asimetría, de Ceballos, un artista que en estos 5 años realmente también tuvo una explosión para coronarse en 2023 con su primer teatro de verano, si mal no recuerdo, bastante agotado.
Uh-huh.
Sacó en ese 2020 el disco Asimetría, con el cual también lo estuvimos escuchando acá en esta columna. Después de varios singles a lo largo de los años, también giras internacionales, gran apoyo en Argentina. En 2023 salió Warp 5 de Ceballos, y allí lo coronó con este Teatro de Verano, lo cual también lo dejó muy en alto en lo que es, digamos, el género trap y hip hop en general. Otro representante que también la rompió a nivel
Represent.
De trap, sí, a nivel también local, pero también mucho en Argentina.
La cara escrita.
Sí, dale,
pelotudo.
Está muy copado con su camisa, ¿entendés?
Sí, la verdad que la camisa
me
yo ya
la... Me vi en la tele y dije, te voy a decir Represent.
Represent, los cotorros también.
Son papagayos.
Son papagayos, sí. Otro rapero que también tuvo mucho, mucho más impacto en Argentina, que después, gracias a que le dan más bola en Argentina, le dan más bola acá, fue Mesita, que también...
Mesita.
Pan, y que el año pasado... con una foto y una foto remix, que es la que estamos escuchando ahora, fue uno de los artistas más escuchados de acá de Uruguay. Con Nicki Nicole, justamente acá. Nicki Nicole, Emilia y Thiago Peseta acá.
Haciéndole 50 de Grey. Tírame una foto que se vea en la nave mientras hacemos cosas feas. Mami, ese toto bellaquea.
En realidad hablamos un poco más, no solo de trap, sino género urbano en totalidad, porque esta canción, como escuchan, tiene una tendencia un poco más reggaetoneada. Pero bueno, eso a nivel de trap. Momentos altos, artistas que se definieron acá y trascendieron fronteras. Y no me puedo olvidar también de uno de los también artistas que explotaron estos 5 años y tuvo mayor proyección, que fue Kanak, que también con varios lanzamientos, EPs y discos año a año ha generado en el público un cariño. Lo que quieren a ese pibe es increíble, y disco a disco realmente ha evolucionado un sonido y ya no es un artista de trap, ya no es un artista de hip hop, es un artista bastante amplio. Sus discos van por diferentes lugares, puede ir un poco más pop inclusive, y eso me parece que también es como un camino diferente, que no es de género, sino que es más de artista, para decir. Lo puedo definir.
Bien, es una persona que trasciende fronteras.
Está en esa.
Es lo que acaba de decir Sam.
Escúchame. Tadito, poné, porque le hace que todo
se acaba de decir que va más allá que de los géneros, que es un artista, y vos apostás lo mismo, dicho de otra manera.
Decirlo con esta camisa.
¿Sabes cómo se llama eso?
Se resignifica todo.
¿Sabes cómo se llama eso?
Qué buena camisa.
¿Sabes cómo se llama eso?
Mansplaining.
Mansplaining. Y mostrame a mí, Tanito, en vez de mostrarlo al
sapo. Te muestra todo el tiempo. Mientras yo le digo,
mansplaining.
Claro.
Gracias.
Yo creo que se llama
ahora mirando los tatuajes de Cristel. Pienso en el tatuaje tan carcelario y triste que tiene el sapo, que es increíble. Pero al final es el tatuaje con más onda, porque es tan feo.
Mirá que es esto, boludo. Mirá, Cristel.
Mirá que es el tatuaje.
Sí, sos un... Sí, horrible.
O sea, lograste tener el mejor tatuaje, ¿te das cuenta?
Te lo podrías retocar, la verdad, es espantoso.
O sea, es increíble. Es increíble que haya apagado.
Tanda y nos pasamos un poquito. Mi vida es complicada.
Fácil desviarse.
Y es fácil desviarse. Es fácil desviarse.
Bueno, otro de los grandes tópicos de estos últimos 5 años de música en Uruguay es el rock. Y el discurso del rock: el rock murió, el rock no murió, el rock sigue vivo, ¿dónde está? ¿Quién lo hace y por qué lo hace? Vamos a arrancar con quienes marcaron los primeros años de los 2000, que fueron quienes estamos escuchando ahora, que son Buenos Muchachos, una banda que muchos de ustedes que están escuchando están extrañando un montón, y que en 2020 nos dejó por lo que sería por ahora su último disco, Vendrás a Verte Morir.
Pues es que el otro día lo escuché entero después de mucho tiempo, y se resignificó un poquito después de esos 2 años de silencio. Sí. Escuché, es un disco, ¿qué disco? qué disco se mandaron, la verdad. Y hubo un silencio musical después de ese disco.
Un gran silencio musical que, bueno, después algunos de, la gran mayoría de sus miembros después se fue desperdigando y andan en un montón de bandas y en otros proyectos que se los puede seguir yendo a ver y todo, pero como buenos muchachos, desde sus últimas fechas, deben haber sido alrededor de 20, 21, sí, hicieron uno 20,
con
el
Clemente Estable. Que hicieron uno,
es que estábamos hablando ahí con alguien en el Auditorio del Sodre, un espectáculo especial que tenía colaboración con el Clemente, tenía era como un espectáculo audiovisual.
Con imágenes
se proyectaban, exacto, exacto. Bueno, este fue el último disco, salió en 2020. Dejaron un ahí, una estela de música y gran
y de lembranza.
De lembranza, ahí está. Después, ¿qué pasó a nivel de rock? Bueno, tuvimos un 2021 que por ahí lo que apareció y que también empezó a germinar lo que se podría hacer un under, ¿no? Un under en Montevideo, esto que hacía tiempo que no estaba sucediendo, que por ahí la juventud estaba enfocada en otras cosas. Fue post-pandemia, y esto ya se ha hablado un montón, no soy la primera ni la última en decirlo. Fue la pandemia y el encierro que hizo que los chiquilines empezaran a tocar de vuelta las guitarras, que necesitaran de vuelta darse contra todo en los pogos, que quisieran romper todo y querer gritarle en la cara a la gente. Empezando por algo un poco más tranqui, si se quiere, que fue la gran explosión de Niña Lobo. Esta banda de cinco chicas que ya desde 2019 empezó a editar música y en 2021 lanzaron lo que sería como, digamos, su primer disco largo, porque su disco anterior, el homónimo, sería como la unión de los 12 EPs que sacaron. Este disco, lo que duró la vida de alguien, también fue un disco súper importante dentro de los lanzamientos de 2021 y lo que estamos escuchando ahora, que es Dentro. Y después salieron muchas más bandas, muchos más discos, al punto de que si ustedes, por ejemplo, entran a Pila, que es el sitio que yo manejo, y entran al Instagram y ven la agenda musical que sale todas las semanas, todos los miércoles, van a ver la abundancia de shows que hay, de shows rockeros en antros y en salas medianas. Pero antros sobre todo. Voy a mencionar solo alguna de las bandas que sacaron discos en estos años y realmente están siendo un poco punta de lanza. Naoko con Urbe Vortex, que salió en 2022. Alba de Flor Saqueo, que salió en 2023. Mental de Nimweb, que también salió en 2023. 2024 tuvo una cosecha un poco más polentosa. Tenemos Sueños y Jardines de Obelisco, La Explosión de los Walrus, Madre de la Noche, el tema de Flor Saqueo, que también la ha roto en estos últimos años, e incluso si es un susurro soviético, Make Uruguay Depresiva.
Bien, ¿nos podemos ir con Madre de la Noche, Cristel?
Nos podemos ir con Madre de la Noche. Nada, por un lado tenemos...
Mi conclusión de lo que vengo escuchando
es... No pude hablar de casi nada.
Que con Los Blancos se es indie mejor. Todo lo que tengo para aportarle a esta columna.
Bueno,
sí, a la prueba me remito.
No sale más, con esa sonrisa que te sacó Manchi, esa carcajada más que sonrisa. Habrá que despedir.
Me gusta como título.
¿Viste?
Me lo llevo. Bueno, está bien. O sea, yo la verdad que había hecho un poco más de profundidad en el análisis de estos 5 años, pero como siempre me quedo en la punta del iceberg con todo lo que traigo. Así que bueno, nada.
No faltan oportunidad para.
No sé si capaz
compensar
que
lo
seguimos
están.
La semana que viene.
La semana que viene.
Hoy.
Ya con un nuevo gobierno.
Ya con un nuevo gobierno. Bueno, chao.
Chao.
es fácil desviarse, es fácil desviarse. Ah, ah, ah.